Bueno, tratar de resumir en 25 minutos la historia de un personaje como el dictador Pedro Álvarez, así imaginario, me parece un poco tarea gigante, no tanto por la personalidad de este hombre, sino por la cultura socioeconómica en la cual desenvolvió su gestión. Quisiera, antes que nada, decir que no voy a profundizar aquí en las causas últimas de la existencia del fraude y del contrabando en el comercio canario del siglo XVIII, antes de la llegada de Diego, porque esto es un tema que estudio en otro trabajo, y aquí entraría prácticamente la media hora que me ha sido. Lo importante que quería sacar es que, frente a la tesis tradicional de que Canarias fue víctima del monopolio de Puerto Único, el monopolio sevillano-gaditano durante el siglo XV y XVIII, yo, con una serie de trabajos y cotejando con otros autores que han estudiado el monopolio español en otras partes de la monarquía hispánica, pienso, y esa es mi tesis, de que Canarias participó y se benefició sustancialmente del monopolio, porque pudo manejar una doble baraja. Por un lado, el monopolio, es decir, el rey en excepción dentro del monopolio, puesto que tenía una serie de posibilidades de participar directamente en la carrera de Indias, y por otro lado, el contrabando y el fraude. Fueron las dos barajas que los canarios supieron aprovechar hábilmente. Esto, lo que me interesa sobre todo, es analizar el comportamiento de aquella sociedad, y he puesto entre comillas comerciantes, y su respuesta ante la presión de los funcionarios de la Real Hacienda en el siglo XVIII. Es decir, lo que voy a intentar es penetrar un poco más en la vida cotidiana del comercio para demostrar que las actitudes de esos hombres respondían a una intencionalidad clara, la que decíamos antes. Manejar al máximo el monopolio con la contrapartida del fraude y el contrabando. Es decir, la vida cotidiana del comercio tenía una doble cara. Por un lado, todo el mundo aceptaba la ley. Pero por detrás, tras una cortina de humo, había una gran especulación, una gran ilegalidad, que todos, desde el obispo, el capitán general, el juez de India, hasta el más humilde cargador, aceptaban y llevaban hasta sus últimas consecuencias. Por supuesto, sería largo de explicar aquí las consecuencias que esto trajo para la vida cotidiana del comercio. Hay denuncias secretas entre rivales, hay el amparo de las autoridades a estos infractores, siempre que guarden la discreción y el disimulo de cara a la galería, de cara a los funcionarios del rey, de la misma corte. Y lo más importante, que la mentira no es un delito grave, no es considerado un delito, sino al contrario, una necesidad y hasta un mérito. Esta sociedad comerciante exigía de todo funcionario una tolerancia frente a esta actividad ilegal. Tolerancia que llevaba consigo, por supuesto, la corrupción, en muchos casos. Regalos, favores, cuentan con él, pero si no es así, se le declaraba automáticamente la guerra civil. Si a esto le digo que el propio funcionario del rey, llegado para fiscalizar esta actividad comercial, se enfrentaba con otras autoridades que tenían su propia jurisdicción, que a veces se sentían ofendidos y allanados en su terreno, comprenderemos que el trabajo de un funcionario del rey en la isla era un trabajo de gigante. Y era claro, y eso lo hizo un funcionario del siglo XVII, cuando un falso juez de la jerarquía encargada de reprimir el contrabando y el fraude, menos posibilidades daría el rey más posibilidades de la actividad local. En esta visita de Pedro Álvarez, que se abarca de los años 52 al 55, hay una serie de confluencias, una confluencia de diferentes circunstancias, unas generales y otras particulares a Canarias. Las generales, son la monarquía hispánica, un paréntesis bélico entre dos guerras importantes, la guerra de sucesión por la corona de Austria y la guerra de los 7 años. Por lo tanto, es una época de neutralidad o paz armada que supone una tranquilidad relativa para el comercio ultramarino. Luego están las reformas de la Real Hacienda, que sería muy largo de explicar aquí, el famoso proyecto del Marqués de la Ensenada, de su famoso catastro, y el intento de agilizar y modernizar la administración de la Real Hacienda. En el caso del comercio colonial, hay reformas desde el punto de vista fiscal, reformas desde el punto de vista del sistema de transporte, y sobre todo, lo más importante, desde el punto de vista económico, de larga duración, del AUDB, hay un cambio de coyuntura. Es decir, en torno a la década de los 40, es donde asistimos a la aceleración del ritmo del comercio colonial comparado con la primera mitad de la centuria, de fin del siglo XVII, en el cual había predominado el estancamiento de las relaciones comerciales. Desde el punto de vista de las connotaciones o circunstancias particulares de la sociedad, hay dos importantes, sería muy largo de explicar aquí, por supuesto. Por un lado, la crisis del comercio de los vinos para pastillas que se suma en la primera mitad del siglo XVIII, de toda la década de 2020, con todas las consecuencias que se trae para la sociedad canaria. Lo más importante es que ya en el mediado siglo, con aquella reforma que se produce en el monopolio, en el comercio colonial español, comienza el principio del príncipe de Oriente. La crisis del régimen de cesión canario, que trae consigo la pérdida de esas grandes posibilidades de negocio y de circulación que habían disfrutado los canarios durante más de dos siglos. Los antecedentes de la visita de caballo fueron dos personajes importantes, uno de ellos era el juez Diego Navarro, en los años 1617 y 1618, en un intento de la Real Hacienda por controlar todo el gran comercio del caballo. Este hombre, prácticamente, en una especie de conflicto, de los comerciantes franceses con sus autoridades, se me oye bien allá, por favor. Y curiosamente este señor fue seguido por otros funcionarios todavía mucho más duro que el anterior, es decir, la monarquía no entendía que la sociedad tenía un trabajo, un régimen especial o un tratamiento diferencial o por lo menos una cierta flexibilidad en la aplicación de la ley. El siguiente personaje es muy conocido de todos, sería el de contar su vida y sus milagros, el intendente Juan Antonio de Ceballos, que murió en manos del popular José de Luz en 1620 y que ha dado origen, curiosamente, por un poco salir del tema, a una obra de teatro que ha sido premiada en el Tenerife sobre el tema de la conjura contra el intendente. Lo importante es que, tras el caso del de juez Navarro y el intendente Ceballos, a mediados del siglo, el Marqués de la Hacienda, la nueva posición del Ministerio de Hacienda, intenta poner orden en el asunto. Hay una serie de denuncias sobre Canarias, tolerancia de las autoridades, falta de información, desde apuntístico, y entonces él emite una serie de órdenes para recabar más información precisa y sobre todo envía a personas de juicio y confianza para conocer in situ qué es lo que pasa con la Hacienda de su majestad. Y la persona elegida, estamos ya en el sistema, es don Pedro Álvarez, del Consejo de su majestad, comisionado al director de la Renta General para la Reserva de Canarias en el año 1752. En ese sentido, quisiera, en los 10 minutos que me quedan, en cuanto a los que me quedan, intentar, cosa que no hago a menudo, no hablar de estructura, de superestructura, sino hablar de historia fáctica. En este caso, creo que es muy interesante seguir hilo a hilo, secuencia, esta película de la visita de Pedro Álvarez hasta su vuelta a la corte. Porque es un indicador a nivel de microcosmos, a nivel de detalle, de la postura de los comerciantes canarios, de la sociedad canaria, frente al funcionario de la red. Billy Camino dejó una descripción de su carácter que creo que es interesante como comienzo de la actividad de Álvarez. Hombre mañoso, cargado de comisiones secretas y facultades civiles. ¿Cuál era pues el carácter del que llegaba revestido? Parecía intendente, pero él temblaba que se diese su nombre, claro, se acordaba de la muerte del intendente Ceballos, por supuesto. Y prefería el visitador, y como tal se le llama la historia. Fuese lo que fuese, todos le recibieron con palmas. A los principios conservó la más perfecta armonía con el comandante general, que como ustedes saben, reunía todos los poderes en aquel momento. Este hombre trae consigo una orden, una amenaza de suspensión del comercio americano por parte del Marqués de la Ensenada, que causa gran revuelo en la sociedad, en el grupo comercial, sobre todo, canario de época. Los marineros, los comerciantes, los posiciones y las tres clases interesadas en el comercio se reúnen en Santa Cruz, en Las Palmas, en el puerto de la Cruz, y dan poderes a una serie de representantes para reunirse con Álvarez y con el Plan Real para estudiar la problemática del comercio andino. También es verdad que en este momento, y estamos hablando ya del año mayo del 53, que es cuando el hombre empieza a dar signos de actividad burocrática, este hombre empezó con buenas maneras, se ganó un poco la confianza de la sociedad canaria. Él, en el caso de un barco llamado La Soledad, se dijo que él hizo una regata para ver si traía plata fuera del registro. Resulta que se encontraron, junto a los 4.700 pesos registrados, se encontraron 72.000 pesos sin registro. Y él dice, lleno de lágrimas y espantos, pues perteneciendo esa cantidad a mucho número de personas, las más bellas pobres, algunas de las cuales tenían de ellas 1 a 10 pesos, otros 6, se debían por arruinados en aquel mismo instante, movido la lástima y la consideración de que en un país donde hasta aquí había estado tan violado el fraude, era de igual empezar a cantar la corrección. Me pareció a mí, al comandante general, mandar a devolver el dinero con toda la constitución de derechos humanos. En la casa del catalán Gale Carabina, a partir de julio del año 53, se celebra una serie de reuniones, una serie de juntas, a las cuales acuden aquellos 40 locales designados por diferentes estamentos interesados en el comercio, junto con el conde de la Romera y el fiscal de la Audiencia. Dice Viera que el 12 de julio, que fue el primero, se celebró la laguna el más visible y numeroso cabildo general abierto de que haya memoria de los análisis de la historia. Un propio comerciante de la época hace el expreso de esta interés por apoyar a Pedro Álvarez en su gestión. Ya hemos tenido la junta que hubo en todo el corriente en casa de la excelencia y las conferencias que han de haber los jueves de cada semana, de las que espero resulte favorable el país, mediante la buena intención del caballero don Pedro Álvarez. Al final de esta reunión se llega a la conclusión de que solo el presidente de la compañía de comercio podía lograr satisfacer a todos los que están interesados en el comercio intramarino. Es un proyecto, tampoco sería de explicar, me acuerdo muchísimo a las otras compañías iniciadas, un capital emocional, un máximo de acciones, cargos directivos, zonas de influencia, en este caso el Caribe y Venezuela, excepciones de leche con salida de entrada, importación de plata sin ningún límite, permiso de exportar dividendos, una serie de cosas que recuerdan mucho todas las previsiones que anteriormente habían hecho las autoridades insulares al rey. Es curioso observar cómo hay un sector de comerciantes que murmuran este proyecto, que este proyecto monopolista ha afectado a sus intereses. Lo importante es que esta compañía, este intento de compañía, se sustenta porque el marqués de la Senada lo tenía en una carta muy tarde, diciendo que ya está bien de que el interés de todos los vecinos de Granada tiene que buscar la paz de Chaco, Monopolio y Compañía Exclusiva. Tradice que no existía la parte de la compañía de Granada, la compañía de Granada. En esta reflexión se ve que Álvarez tomó interés y supo ganarse la confianza de los brasileños. Pero es curioso que ya en esa época, a pocos meses más tarde, porque ya este hombre estaba metiendo mano en una serie de actos fraudulentos, se le amenaza de muerte. En la calle junto al castillo principal de este pueblo, encontré un papel con sobrescrito para mí que me lo dio un pobre y decía lo siguiente: Señor don Pedro Álvarez, vuestra señoría mire cómo se va agotando porque va a perder la vida. Si era visto uno que estaba debajo de un santo barrio, o sea, que es al interés de barrio, que para intentar salvar la vida, dos curas de la Concepción trataron de proteger, sacándolo de su casa, bajo barrio, pero no barrio, porque el popular se lo limpia. Igual a ese mire, otra acción que firmaré, de noche a la casa de los amigos. Claro, la entrevista de la acción de venta, mi protesta de los consejeros de la Otava, del Congo de la Gomera, del comandante general, estuvo en investigación y se demuestra que el reforma era una broma pesada. Pero ahí se ve.
Ahora, a la de la que se ha hecho, no sé si hay que hacer un video, pero las instituciones, incluso asusta al juez de inicio, que era un buen amigo de los hablaremos de la institución, de admitir información efectuosa. Dice, a ver, entre el burgo de esta gente, corre el error de que los juramentos falsos, cuando se dirigen a beneficiar a alguno, dejando de ser pecado, se deben hacer en el territorio y así lo llaman. Por otra parte, otro aspecto, la de mercancía que se asigna que anda en la nave a llevar a América con la sola tripulación. Y ahí se le tiene un contrabando. Entonces, este hombre recorta el volumen de este cupo, que se llama el ala. Esto afecta obviamente a capitán y a capitán de la ahí una vía para su negocio. En el caso de los extranjeros, hay un gran escándalo con el cónsul holandés, que sabía que estaba jugando a bordo de un buque de su nacionalidad, hasta tal punto de que es metido prisionero. Todos los cónsules, se oponen a que haga condenar a las embarcaciones cerca de la costa para impedir que fuera vigilada su maniobra, y todos tienen que tener menos valencia porque es metido en tres buques. Quizás la sea más importante, para no haber denunciado, sea la importación para una venta de caudal, es decir, de plata americana en moneda, de América. La plata fue el registro entre las regalas que se dieron en dos años al año, 160.000 pesos fuera del registro, y que no necesitaban la regalas, porque ellos tenían la costumbre de manifestarlo a la regala de a Canarias para pagar los derechos y así poder salvar la situación. Pero esto se encontró además, todos se han venido, otra cantidad de sin manifestar. Los comerciantes alarman, interrumpen inmediatamente la importación de caudales fuera del registro, y uno de ellos dice, ha mandado a través de guardas de España que registran hasta los zapatos, sin contentarse con eso. Pues hay cuatro registros, antes de poder situarse a zapatos. Esto es, a bordo del navío, en la barquera de la bahía, al saltar a tierra y después en la casilla de muerte. Y el caso de un cónsul francés, que es la ley de Castanón, habla de que este especie de intendente, tenía que gobernar a la costa con guardias. Tenía también, como fue de India, que estaba en posesión de la familia Casabuena, que habían hecho bastante oído sordo al fraude, porque ellos también estaban implicados en ese fraude. Quizás un tema muy curioso, sería el que está aquí, es los registros de expedientes de Lugo, un poderoso soldado de ella que contaba con influencias en la corte, estaba, en realidad, amparaba una operación comercial de una firma inglesa de Lisboa, la firma Bristol, y ahora denuncia el derecho. Y incluso ataca a Lugo para reparar sus derechos reales. La caída de Andrés, que es importante para terminar, se especifica porque el Partido Nacional, como ustedes saben, cae en el año 54. Y entonces hay una carta de un comerciante que es muy clarificada. Tenemos una esperanza de que con la amenaza que ha habido en el ministerio tomará las cosas mejor que nada. Yo lo diría para libres por eso. Y entonces llega el avión y dice, antes, viniendo de Lanzarote se encuentra con una mutación en el teatro. Se vio la primera discordia, la cancela, las competencias entre él y el capitán general. Don Pedro, abandonado, sin parcial y amigo, se había recibido la pluma probablemente por sí mismo, pero fue inútil. En fin, al final, Pedro Álvarez en el año 55, y ahora 14, y entonces se ve incluida como el alivio en las clases de los grupos comerciales. En la tratada del patrón Miguel Pucar, se instituye a la corte del ministro don Pedro Álvarez, que vino a hablar con España, y ha dejado bastante memoria aquí por las restricciones que puso este pobre comercio, y ha tirado principalmente a los extranjeros, quienes se cargo que las islas no pueden existir sin ellos. Todos estamos esperanzados que el señor Don Lorenzo sea el siguiente funcionario que vino, ni el alto menos que con otros ciudadanos, por lo hemos constituido caballero de buen corazón. Y es por eso que es ocasión de levantarse una estatua, por lo postrado que está todo. con esta vida, el juez de India inmediatamente ampara el disimulo en la importación de caudales. Vuelve la gente a traer plata por el registro siempre que la manifieste a la llegada de algún puerto de allá, en este caso, Santa Cruz de Dios. Como epitafio, para terminar, antes que me toque la campanilla, un comerciante que era de guerra, creo que hace una grabación de la figura de este hombre. Dice, hablando de los precios altos en que sucedieron las manufacturas europeas en Canarias, dice, pues en toda la guerra pasada, la guerra de la Unión Austriaca, contestan rigurosa para nosotros no venderse los efectos a tal precio como este año. Esto es el año 56. Bien es que llegó la escasez a tal estado que se vio la isla enteramente exhausta de todo, por la disposición en que alejó el vuelo de Don Pedro Álvarez. Y mientras no se quitaba esta escasez, no hay que esperar aún. Y la gracia que le dieron a Don Pedro en la corte fue el desaprobar enteramente su conducta, de modo que le gastó la vida, según dice. Y ver la vida con su sarcasmo habitual, dice, aplica, se le puede aplicar a Don Pedro aquello de buen Dios estaba. Entró como una zorra, mandó como un león y salió como un perro. La corte desalojó sus proposiciones en materia de justicia. El hecho es que, como epílogo, a pesar de que Álvarez fracasó en su gestión, porque el problema era mucho más complejo de lo que aparentaba, Canarias seguirá conociendo otros visitadores y funcionarios que intentarán poner en orden en este caso. Pero lo más importante de todo es que con la salida de Álvarez ya, como decía, se comienza el fin del régimen de excepción en el comercio de Canarias en América, el inicio de una etapa, nueva etapa, en la que desde luego tampoco faltaron especulaciones y compras con monopolio.